Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El salario medio bruto anual por trabajador se situaba en España en casi 25.900 euros en 2021. En Navarra era de casi 3.000 euros por encima, 28.500. Y es la tercera comunidad por detrás de País Vasco y Madrid con un salario medio bruto más alto. Cizur Menor, con un salario bruto medio de 38.800 euros, es la localidad que registra mayor valor aquí en Navarra. En contra está Cadreita, en el otro lado de la balanza, contrapuesto está Cadreita con 22.300 euros, que es quien tiene el menor salario. Navarra es la cuarta provincia con mejores salarios, por detrás de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Sin embargo, según Expansión, Pamplona es la octava ciudad de España con el coste de vida más alto. En todo ello, sin duda, influye el mercado laboral que tenemos. Un mercado laboral muy industrializado, heredado por Félix Huarte y todos aquellos empresarios de la época. Sin embargo, eso está cambiando y mucho. En Navarra, por primera vez, ya hay más gente cobrando íntegramente del Estado que en empresa privada. Así lo expresaba el economista Álvaro Bañón en los micrófonos de COPE Navarra.
Otro dato que además se ha llegado este año ya, que es la primera vez en la historia en la que ya hay más gente en Navarra cuyos ingresos son todos del Estado que gente trabajando en el sector privado. Es decir, hay, de acuerdo con las estadísticas del Gobierno de Navarra, 249.000 personas que reciben todos sus ingresos del Estado, de las arcas públicas, todos sus ingresos, y 246.000 trabajando en el sector privado. Eso, desde un punto de vista económico, es difícilmente sostenible y desde un punto de vista social también.
Según Álvaro Bañón, Navarra está desincentivando el empleo.
No somos un sitio amigable para las empresas, sino que ya, si vemos algo florecer en Pamplona, son las academias de opositores. Entonces vemos chavales perfectamente preparados que lo que quieren es ser funcionarios, que está muy bien, pero que yo preferiría que quisieran crear su propia empresa, que crearan riqueza y que arriesgaran. Entonces, sí, el trabajo público está mejor pagado, porque está mejor pagado que el sueldo privado. Sí, tiene unas condiciones laborales mejores, pues un chaval de 23 años, al que hemos formado en la universidad pública, que fantásticamente luego quiere ser bombero, por ejemplo, que está muy bien, pero que quizás no es lo que más riqueza nos va a crear.
Además, el economista Carlos Medrano también indicaba en los micrófonos de COPE Navarra que la comunidad foral está perdiendo atractivo, que atrae mucho más, por ejemplo, Madrid o Barcelona, y no digamos ya ciudades del extranjero.
Es que hay fuera de Navarra más de 30.000 personas trabajando y que muchos de ellos son títulos universitarios, ¿no? Bueno, hay un programa del Gobierno de Navarra que trata de traerlos, pero creo que está teniendo poco éxito. Y lo hice, además, recordando que del año 1900 al año 1964 emigraron fuera de Navarra 102.000 personas, que eso pues ya nos ha pasado, ¿no? Y yo creo que hemos vivido o vivimos pues una parte de crecimiento económico y hemos estado muy bien y estamos muy bien, y ahora estamos en la fase de la decadencia, ¿no? Que es no solamente en Navarra, sino yo añadiría España entera.
Obviamente, al igual que con los ganaderos y agricultores, la fiscalidad es una de las razones por las que se pierde este atractivo. Pero desde Institución Futuro o Cámara de Comercio también han apuntado insistentemente otros temas como el de las infraestructuras. Hoy se debate y se aprueba el presupuesto en el Parlamento sin encontrar mejoras en fiscalidad o en infraestructura. Soy Fermín Astrain, escuchas Mediodía COPE en COPE Más en el 89.7 de FM. Y ahora, una vez hecha esta radiografía, vamos a conocer qué demanda el mercado laboral y por dónde trabajan las universidades. Hablamos con Alfonso Bericat, él es director del Servicio de Prácticas y Empleo de la Universidad de Navarra, para conocer un poquito más sobre nuestro mercado laboral. Alfonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, podríamos hacer una radiografía así un poquito por encima, yo entiendo que puede ser complicado hacerla exhaustivamente, sobre el mercado laboral aquí en Navarra.
Sí, pues a ver, es un mercado laboral que está atravesando momentos un poco complejos porque por la tipología de empresas que tenemos, pues está demandando perfiles muy técnicos y son perfiles que cuestan de encontrar. y también porque, como casi todas las comunidades autónomas o todas las regiones de España, está compitiendo hoy en día con Madrid, que está entre comillas, atrayendo a muchísimo talento y sobre todo talento joven, ¿no?
Mucho perfil técnico en todo, en ingeniería, pero también quizás en todas las carreras, en todos los aspectos.
Sí, al final, pues, hombre, aquí en Navarra hay mucho tema de I+D, por ejemplo, sobre todo en tema sanitario, también, lógicamente, lo que tú has dicho de ingeniería, y también mucho perfil de técnico industrial, todo el tema de máquinas, todo el tema de desarrollos tecnológicos, que en las universidades de Navarra o en las formaciones profesionales, pues, todavía o no se ha dado ese paso para adaptarse a lo nuevo, o hay muchos títulos que están quedando un poco desiertos, ¿no? Que los jóvenes hoy en día pues no quieren, por lo que sea, pues formarse en esas áreas.
¿Cómo ha evolucionado, por tanto, este mercado laboral en los últimos años, tanto en Navarra como dentro de la universidad, cómo ha ido evolucionando también la universidad?
Pues, bueno, esta es mi visión, pero mira, esta pregunta tendríamos que mirarla de la otra manera. Antes, la universidad tenía que fijarse en el mercado de trabajo y evolucionar hacia donde él iba. Y ahora está siendo la inversa. O sea, llevamos como 4 años, 5 años, que está siendo el mercado laboral el que está mirando a la universidad para ver hacia dónde va la universidad. Y porque cada vez la separación entre universidad y mercado laboral está siendo más grande. Entonces ahí tenemos que hacer entre los dos, tanto universidad como mercado laboral, tenemos que hacer el esfuerzo de encontrarnos, porque es cierto que esa separación cada vez está siendo más grande. Y hay muchos perfiles que el mercado laboral no encuentra porque la universidad no está desarrollando.
¿Y cómo podríamos, no sé si hay alguna solución, alguna vía de entendimiento, algún camino por el que se puedan unir universidad y empleo?
Bueno, al final la unión hace la fuerza, o sea que nos tenemos que unir y hay ciertas iniciativas en las que ya tanto asociaciones de empresarios, gobierno, universidades están trabajando conjuntamente para ver cómo nos unimos, ¿no? Cómo ese gap que está empezando a existir entre las nuevas generaciones, por ejemplo, y las empresas, podemos estrecharlo y podemos hacer que se conecten de nuevo, ¿no?
¿Por dónde va a ir el futuro del mercado laboral? ¿Por dónde crees que puede ir ese mercado laboral aquí en Navarra?
Pues a ver, al final, el futuro yo creo que, o sea, no soy adivino, pero yo creo que va por unas posiciones, por ejemplo, más globales. La juventud hoy en día, pues de primeras, no quiere casarse en una zona concreta para mucho tiempo. Es divertido, entre comillas, ver cómo el concepto de fidelidad o de compromiso de la juventud de hoy en día no tiene nada que ver con el que a lo mejor podemos tener tú y yo, ¿no? Hoy en día un joven compromiso es un año, año y medio, más no me voy a quedar. Entonces, ahí, pues, las empresas tienen que adaptarse y no podemos hacer ofertas o no se pueden hacer ofertas como se hacían hace 15 años, ¿no? Sí. Tiene que ser ofertas que tengan en cuenta estas ganas un poco de volar de la juventud hoy en día, de hacer distintas cosas, por ahí tendría que ir un poco, ¿no?
Eso de quedarse toda la vida en una empresa, ya, ¿verdad? Podemos olvidar de eso.
Efectivamente, sí, claro, sí.
Por lo que vemos, la universidad ha tenido que ir evolucionando, tiene que ir cambiando también a pasos agigantados en muy poco tiempo.
Totalmente, sí, sí. O sea, tú ten en cuenta que también a día de hoy la universidad también está desarrollando todo el tema de competencias, que está muy vinculado a lo que son las soft skills, ¿no? El tema de trabajo en equipo, el tema de liderazgo, muchas competencias que demandan las empresas, que ya muchas de ellas no buscan tanto el desarrollo, sobre todo las de servicios, buscan más esas competencias, ese, podríamos llamarlo, saber estar o saber hacer de los jóvenes, más que conocimientos puros y duros, ¿no?
Sí, habilidades más que conocimientos.
Efectivamente, que ahí la IA pues también hace mucho, ¿no?
Bueno. Y por último, Alfonso, también me gustaría saber cómo está haciendo evolucionar tanto el mercado como a la universidad la tecnología. La tecnología está cambiando la sociedad a un ritmo frenético. y por supuesto también la inteligencia artificial, claro.
Totalmente. Aquí, al final, la universidad, yo creo, como al menos desde la Universidad de Navarra, como estamos enfocando más este reto, no es tanto a saber la tecnología o a utilizarla, que también, yo creo que el enfoque está siendo más a cómo se debe utilizar esta tecnología o cómo el trabajador tiene que utilizarla para sacarle el mayor partido, ¿no? Entonces, no es tanto un conocimiento técnico, sino un conocimiento más de reflexión previa sobre cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudarte a hacer mejor tu trabajo.
Bueno, pues ya hemos hecho creo que análisis interesante sobre el mercado laboral en Navarra, por dónde podemos intuir que va a ir el mercado laboral aquí en Navarra y por dónde tienen que ir las universidades. Nos queda claro, Alfonso, que sí o sí las universidades y las empresas tienen que ir de la mano.
Efectivamente.
Alfonso Bericat, él es director del Departamento de Servicios de Servicio de Prácticas y Empleo de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos hablando de ese mercado laboral. Vamos a hablar con Juan Carlos Equiza. Él es delegado aquí en Navarra de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Juan Carlos Equiza, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es verdad lo que apuntaba ahora Alfonso Bericat, que cada vez se demanda más un perfil técnico aquí en Navarra?
Hombre, lo que por supuesto que es que la sociedad en general está avanzando en esos términos, en el tema técnico. Es más, por ejemplo, una de las de los trabajos que estamos realizando desde ATA es ayudar a digitalizarse a los autónomos, porque es que ya más que necesario es una obligación. O sea, se ha convertido exactamente en eso, en una obligación, o estás fuera de mercado.
¿Cuál es la situación ahora mismo de los autónomos en Navarra?
Pues la situación, valorando, estamos perdiendo trabajo autónomo desde hace tiempo. Justamente, si habláramos del interanual, pasamos de tener 47.004 autónomos que teníamos en febrero del 2023 a 46.554. Hemos perdido 450 autónomos en el último año y tan solo 152 en los dos primeros meses del 24. O sea que eso ya nos está anunciando que o el gobierno hace algo o se están perdiendo trabajados autónomos, y cuando finalicemos el año pues ya veremos a ver cómo estamos. También algo que se está viendo en la radiografía del último año, que por sectores además siguen sufriendo mucho, por ejemplo, el comercio, la industria, transportes, la agricultura, entre otros de ellos, sectores que suman el 44,6% del colectivo de autónomos en Navarra. O sea que es un dato este, pues, para ver un poco la radiografía del trabajo autónomo en Navarra.
Y ahí la clave, lo hemos hablado en más de una ocasión, puede ser, o una de las claves, es mejorar la fiscalidad.
Una de ellas, pero una de ellas es que estamos viendo esta preocupante tendencia. Hay que poner en marcha un plan de apoyo a todos, un plan de apoyo al trabajo autónomo, pero tiene que ir acompañado de una partida presupuestaria proporcionada al principal motor de empleo y emprendimiento que hay en Navarra, que son los autónomos y pymes. O sea, que esa sería la mayor. La puesta en marcha de un plan, sí que hemos presentado propuestas, pero tiene que ir, repito, acompañado de una partida presupuestaria proporcionada al primer motor de empleo en Navarra. Esa sería la fundamental.
No sé si el sector hostelero abarca muchos autónomos, pero ¿ayuda o no ayuda estas nuevas ideas de limitar los horarios en la hostelería?
Yo te puedo decir así rápidamente que ahora están todos los autónomos de comercio, de transporte, de agricultura, con otros problemas, los jóvenes, los no tan jóvenes, o sea, cada uno tiene, o sea, es que hay otros problemas. En Navarra también yo primero intentaría resolver, o sea, es que están empezando a arreglar la casa por el tejado. Yo empezaría por el inicio. Por ejemplo, me refiero a Navarra, problemas estructurales que tiene, Es especialmente preocupante el envejecimiento del colectivo autónomo. Hoy estamos en el Salón del Estudiante y el Empleo. Pues ahí es donde hay que iniciar a fomentar la cultura emprendedora. En Navarra, de los 46.000, más de 46.000 autónomos que tenemos, pues no más de un 3% tienen 25 años. Está claro que se está perdiendo en Navarra trabajo menores de menores y además más del 50% del colectivo es senior de 55 a 65 o más años. O sea que, por ejemplo, en ese término estructural hay que hacer algo. Otro tema que además nos viene al hilo, mañana es el Día de la Mujer, ¿no? Pues en Navarra, después de una década que llevamos creciendo el trabajo autónomo en femenino, liderando, pues ya llevamos 2 años con la pérdida de autónomas. Y estamos viendo cómo, por ejemplo, mañana mismo sacaremos el informe de la mujer autónoma del 2023 y sí que están sumando autónomas en todas las comunidades, menos en 6, entre las cuales se encuentra Navarra. O sea que son datos con los que creo que hay que hacer algo, empezar por la base, por la estructura, y luego además ya iremos definiendo en cada sectorial y cada cosa.
Uh-huh. Hablaba hace poco Álvaro Bañón, economista, sobre el problema de la falta de emprendimiento que hay. Ya hemos llegado a un punto en Navarra que hay más gente cobrando pues ayudas, jubilaciones, funcionarios, más gente cobrando de lo público que trabajando en lo privado, que cobrando de lo privado. Y se antoja un problema estructural.
Sí, como hemos hablado, estructural, que inicien. Parece evidente que es que la campaña que están haciendo de demonización de los empresarios pues está influyendo en los jóvenes también y se está perdiendo ese dinamismo emprendedor de inicio. Y luego, pues para poder consolidar iniciativas, hoy he estado con los jóvenes y además estamos añadiendo barreras fiscales, como hemos comentado. Por ejemplo, aquí en Navarra estamos pidiendo desde hace tiempo la cuota cero, que ya está implementada en 12 regiones en España. Pues, por ejemplo, había que ayudar al inicio de la actividad. Por ponerlo fácil, ayudas que hay que hacer, ayudas al inicio de la actividad. Luego tendríamos que poner ayudas para consolidar, crecer y contratar. Y luego ya pues tendríamos pues los trabas y trámites burocráticos, darle visibilidad al trabajo autónomo, que es muy importante en Navarra. Esas podrían ser unas bases que hay que hacer y que están afectando a lo que comentabas, a que no hay inicio de actividad de emprendedores.
Juan Carlos Equiza, delegado de Navarra de la Asociación de Trabajadores Autónomo ATA. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Te despiertas como si no hubieras descansado y tu colchón tiene más años que el sol? No te duermas, las rebajas con más estilo de Mima Gallery se acaban. Recuerda, hasta un 60% de descuento en sofás, descanso y decoración con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja. Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas. Del 11 al 16 de marzo. Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
Nos vamos ahora hasta el teléfono de La Esperanza. Hablamos ahora con Alfonso Echavarri, él ya saben es director técnico del teléfono de La Esperanza. Vamos a conocer alguna pauta para la salud mental en los mayores y de talleres que podemos consultar en Pamplona para favorecer esa salud mental. Porque ya lo hemos hablado, ¿eh? durante estas semanas cada vez vivimos más, cada vez tenemos una población más envejecida y, por tanto, cada vez hay que prestar más atención y más recursos a esas personas mayores de 65 años, que, por cierto, lo hemos dicho también más de una vez, con 65 años todavía se está en la flor de la vida. Alfonso Chavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ya lo creo, y muy buena flor además.
Claro, hablamos, ¿verdad?, siempre de mayores de 65 años, porque parece que es cuando llega la jubilación, pero la mayoría de la gente que llega a esa edad lo hace de una forma maravillosa.
Exactamente, además queremos estar muy bien, ¿verdad? Prestamos mucha atención a la salud física y está fenomenal, ¿no? Y igual descuidamos un poquito más la salud mental, ¿no? La salud mental que, vamos, no es solo no tener una enfermedad mental. Eso es muy poquito. La propia Organización Mundial de la Salud nos da una definición de salud mental que es genial, ¿no? Dice algo así, es un estado de bienestar en el que cada individuo, bueno, la OMS le llama individuo, nos vamos a llamar cada persona, que yo creo que queda mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Estado de bienestar en el que cada persona desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y aportar algo a la comunidad, ¿no? No es solo ausencia de enfermedad mental. Oh, esto nos cambia el panorama, ¿no? Bueno, las personas mayores de 65 años, bueno, pues quien tiene la fortuna de poder estar jubilada ya, pues dirá, no, pero ¿yo qué aporto a la comunidad? Cuidado. Una cosa es hacer un trabajo remunerado y otra cosa es no aportar nada a la comunidad. Las personas mayores aportan muchísimo a la comunidad.
Claro. Para empezar la experiencia.
Claro, y además es así, ¿no? Pero también es verdad que conforme vamos cumpliendo años, ¿verdad? Pues la maquinaria, esta maquinaria que llevamos encima, esto que llamamos organismo, bueno, pues también hay que cuidarlo, ¿no? Pues cuando tenemos un coche de muchos años, pues habrá que cuidarlo, ¿no? Habrá que cuidarlo más. ¿Cómo se puede cuidar la salud mental? Pues haciendo cosas muy sencillas, pero haciéndolas, ¿no? Primero, tomando conciencia de la importancia de ese cuidado de salud mental. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, manteniendo hábitos de vida pues muy saludables. Es decir, dormir las horas necesarias. 8 horas, pues 8 horas. Tener una alimentación también equilibrada, que es muy importante, ¿no? Esa actividad física que decimos, de forma regular, cada uno lo que pueda, lo que vaya pudiendo, pero el sedentarismo sabemos que no es bueno para nuestro organismo, nuestro cuerpo, y tampoco para ese cuidado de la salud mental. Muy importante, establecer metas, objetivos en la vida. Es decir, no, es que yo me he jubilado, yo a ver pasar los días. No, error. Hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas cosas que se pueden aportar, tantas cosas que se pueden aprender. Por lo tanto, hay que establecer metas y objetivos, porque si no, se nos quedan en el mundo las ideas. A todos se nos quedan en el mundo las ideas. Es decir, muy buenas intenciones, pero no las traducimos a nada. Metas y objetivos. Hay personas que dicen, oye, me voy a poner a estudiar. Sí, con 68 años. Claro que sí, la aula de la experiencia, por ejemplo. Bueno. Claro que sí. Y es maravilloso, ¿no? Porque eso permite tejer redes de apoyo, que es otro elemento muy importante para cuidar nuestra salud mental, ¿no? Sabemos que soledad y salud mental suelen ser incompatibles. Y que a través de la soledad pues pueden entrar muchas historias que comprometen la en este caso la salud mental, quizá trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, redes de apoyo, es decir, estate con personas, Oye, si es necesario, otro elemento de salud mental es pedir ayuda. Oye, me falta esto, tengo dificultades con lo otro, o necesito ayuda en esto por aquí o en esto por allá. Pedir ayuda. Disfrutar de la vida, disfrutar de las aficiones, disfrutar de los hobbies, ¿no? Es decir, actividad, necesitamos actividad, porque si no tenemos actividad, nos ocurre a cualquiera, se produce el fenómeno de rumiación. Es decir, que esos pensamientos que a veces tenemos de mira qué mal estoy, o cómo me duele la rodilla, o que estoy solo, se retroalimenta.
Entrar,
¿no?,
en bucle.
Exactamente. Y una cosa muy importante, ¿no? Pues mantener la mente activa y aceptar que en nuestra vida se producen cambios. Antes has hablado que hay una serie de recursos, en este caso que el teléfono de la Esperanza pone a disposición de toda la sociedad, en este caso de Pamplona, con la característica de que sea mayor de 65 años. porque ahí trabajamos también con la mano del Ayuntamiento de Pamplona. Tenemos una serie de recursos que las personas pueden consultarlos en la página del Ayuntamiento, en algo que dice Pamplona te cuida. Bueno, pues es una cosa a tenerla en cuenta.
Claro que sí, ahí Pamplona te cuida, ¿eh? Para todo el que quiera mantenerse activo, pues tiene ahí una herramienta. Alfonso Chavarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Y ahora nos vamos hasta Adona, porque hoy también es un gran día para donar sangre, un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar vida, todos los días son días de donar sangre con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Este fin de semana será ya el cuarto fin de semana, cuarto domingo de Cuaresma. Ya saben, la Semana Santa comenzará con el Domingo de Ramos el 24 de este mes, el 24 de marzo. Pero nosotros seguimos aquí haciendo el repaso del amplio folclore carnavalesco que tenemos aquí en Navarra. Vamos por la tercera y última edición sobre este carnaval que nos acerca, como siempre, nuestro experto en folclore y musicólogo, Alberto Magán Ciervide. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos estado en Ituren, hemos estado en Zubieta, hemos estado en Tudela, hemos estado en Aoiz. Vamos a seguir recorriendo la geografía navarra con este carnaval, ¿no?
Pues sí, vamos a retomar un poquito los programas pasados. Como has dicho, seguimos en plena Cuaresma, nos acercamos al cuarto domingo de Cuaresma, conocido como el Domingo Letare, Domingo de la Alegría, uh-huh. En el que ya un poquito ya vamos oliendo esa Pascua. Incluso pues en las misas vemos que el cura se viste con casulla de color rosa, color salmón, no la morada. Uh-huh. Es como un domingo de respiro. Y bueno, pues aprovechamos nosotros para seguir hablando sobre nuestro carnaval, porque no nos impide seguir repasando y recordando y aprendiendo sobre nuestro, claro, folclore.
Que es muy amplio, como estamos viendo, el folclore en carnaval.
Eso es. Bueno, sigo recordando que el gran protagonista en Navarra es el carnaval rural, ¿eh? En los que se le da vida a estos seres mitológicos, a los animales, supersticiones y demás personajes de nuestro romancero y nuestra tradición. Uh-huh. Hoy vamos a comenzar nuestro recorrido en Goizueta, donde su peculiar carnaval evoca su tradición carbonera. Y vamos a escuchar un poquito.
Alberto, los protagonistas de este carnaval son los carboneros y los mozorroc, ¿no?
Eso es. Vamos a ver cómo los carboneros van vestidos de azul, con una boina en la cabeza, llevan la cara pintada de negro y el contorno de los ojos en rojo. A sus espaldas llevan unos pellejos de vino llenos de aire, con un gran cencerro colgando. Son uno de los personajes. Y los otros personajes son, como bien has dicho, los mozorroc. En cambio, que estos se visten de blanco, llevan una boina y un pañuelo y fajas rojas. Y la mitad de los integrantes de este grupo llevan también una falda o combinación de color blanco.
¿Qué es lo que, desfile, qué es lo que acabamos de escuchar, por cierto? ¿Qué es lo que hemos escuchado ahora?
Sí, hemos escuchado la zagiranza, ¿vale? Que uh-huh. Es este baile que hacen ellos durante el desfile. Uh-huh. Está acompañada esta danza de una música tocada por triquitisa o acordeón. Es una danza de la familia del paloteado. Y se baila en dos filas. Hacen dos filas los mozorroc Y entre estas dos filas, los carboneros bailan y se agachan al final del baile para recibir en el odre o pellejo de vino que llevan a la espalda los golpes de los palos. Al momento de terminar el baile, los carboneros salen corriendo para librarse de estos palos y persiguen a quienes por allí estén. ¿Para qué? Pues para manchar de negro sus caras, restregándolas con la suya propia, especialmente las de las mujeres, que están allí de público, pues pasan y le restregan su cara que va manchada de hollín. Uh-huh. Y esto tiene su historia y tiene un motivo. Y es que nos cuentan que había un carbonero que vivía durante todo el año en la montaña dedicado a su oficio y al llegar las fiestas del carnaval bajaba al pueblo, al igual que los demás carboneros de la zona. Y cuentan que a este carbonero, pues estando borracho, le dio por besar a todas las mujeres que encontraba a su paso, dejándoles la cara pues manchada de hollín. Y así pues, la costumbre de este carnaval nació cuando los jóvenes del pueblo quisieron reprender a su paisano por aquella ocurrencia, haciendo pues esta representación en su carnaval. Uh-huh. Por eso, al final del baile, los mozorrock golpean con sus bastones el odre que el carbonero lleva atado a la espalda, ya que según la historia, pues los celosos muchachos del pueblo acabaron apaleando al carbonero. Siguiendo con nuestro viaje por el carnaval, pues nos vamos hasta la barranca, en concreto al valle de Ergoyena, donde se sitúa la ciudad de Unanua, la localidad, uh-huh. y en donde encontramos como protagonistas de su curioso carnaval a los mamusarros. Vamos a ver cómo van vestidos de blanco con faja roja en la cintura. Cubren su cara con una careta metálica y llevan un gran pañuelo de colores por la cabeza y el cuello. Cruzando en el pecho, llevan un cinturón de cuero con cascabeles y esquilas, que esto viene de cuando los pastores y arrieros bajaban el puerto de Urbasa, y que sirven para alertar a vecinos y visitantes de su inquietante presencia. Van provistos, como hemos dicho, de sus enigmáticas máscaras metálicas, que se llaman catola, cuyo origen, la verdad, desconocemos y no he encontrado mucha información. Uh-huh. También portan unas laras vargas de avellano, que miden más de 2.5 metros de largo, con las que van amenazando y pegan a quienes se encuentran a su paso. Las máscaras que llevan están forjadas en latón o hierro y están sujetas con pañuelos a la cabeza. Y son pañuelos que se ponen también por la cara para adaptar perfectamente pues, al relieve de quien la porta. Y son además estas máscaras, las catolas, el elemento más ancestral de este carnaval pues, curioso. Uh-huh. Los mamucharros se hacen acompañar otras criaturas. Y además no son menos pérfidas que ellos, porque además les van a echar una mano en su labor, porque van encontrando y delatando a los visitantes y público que están escondidos por este pueblo para que estos los vean y puedan darles con su vara. Por eso, a estos personajes chivatos, por así llamarlos, son denominados mutus o mutuac, que significa mudos. Son estrafalarios, van vestidos con colores vivos y en ocasiones pues con ropa de mujer. Pero a diferencia de los mamucharros, no llevan cascabeles, para así no ser oídos ni delatados, y de ahí uh-huh. ese nombre de mutus mudos. O los mudos. Vale.
Y seguimos nuestro viaje, ¿no? Por el carnaval navarro, cambiamos de localidad.
Eso es. Vamos a ver pues que en otros muchos lugares se celebra al acabar el martes de carnaval el entierro de la sardina, simbolizando un poco el triunfo de la alegría sobre la seriedad. Pues llega la cuaresma, donde la carne, al menos los viernes, debe sustituirse por el pescado. Y hay muchas más costumbres. Por ejemplo, en Tafalla, el martes de carnaval, se quema el coronel liberal lagunero, que solía estar colgado en el centro de la ciudad durante todo el carnaval. Y saltamos hasta Vera y Bidasoa, donde hombres y mujeres intercambian los papeles en carnaval. En el desfile que hacen, ellos se visten de nodrizas con muñecos de bebés y ellas de pastores. Y de esta guisa desfilan en parejas por las calles de la localidad. Y este año desfilaron 66 parejas. Y además, a ellos se les une una comparsa de caldereros. Y hablando de caldereros, quiero hacer mención también a la fiesta de caldereros que se celebra en Pamplona por carnaval, recordando a las comunidades gitanas que vendían sus productos en Pamplona por carnaval o arreglaban también los calderos. En este caso, pues los danzantes de San Lorenzo y Uñataldea, junto con los gigantes de fuego y los zaldicos, recorren las calles de la ciudad con un desfile muy colorido, musical y festivo, pues que contagia esta alegría del tiempo carnavalesco a pamploneses y visitantes. Saltamos hasta el sur y llegamos a Cintruénigo, donde los cirboneros, cuando llega el carnaval, pues encarnan a unos personajes llamados zarramusqueros. Son unos personajes que se visten pues, de forma estrafalaria, carnavalesca, y que llevan una máscara blanca. ¿Para qué? Pues para turbar la paz de todos los vecinos, untándoles con harina, con azulete, y quien más suerte tenga, con polvo de alabastro, en esta tierra de Cintruénigo. Mm. Y eso sí, únicamente manchan o untan, como dicen ellos, a quienes no llevan la máscara. Así que si quieren ir a verlos y salir limpios, ya saben.
Hay que ir con máscara.
Eso es. Uh-huh. Y aparte del carnaval urbano, que se celebra en muchísimos pueblos de Navarra, igual algún otro carnaval peculiar y propio me puedo dejar, ¿eh? Pero quisiera terminar nuestro viaje carnavalero por Navarra con la última parada en Lanz. Bueno, pues vamos a ver cómo el carnaval de Lanz, tal y como hoy lo conocemos, tiene su origen en el afán de los hermanos Pío y Julio Caro Baroja por recuperar una fiesta que, por la guerra civil, había sido prohibida en muchísimos lugares de España. Ambos se documentaron en los testimonios de las gentes de mayor edad de la villa y así, en 1964, gracias a la colaboración de José Esteban Uranga, consiguieron el permiso del gobernador civil para organizar la fiesta del carnaval y grabarla en una película documental que duraba 10 minutos y se titulaba El Carnaval de Lanz.
¿Has tenido la oportunidad de ojear ese documental o es complicado de encontrar?
Pues yo solamente he encontrado algunos fragmentos y la verdad pues que da mucho gustito verlos, ¿vale? Y además nos evoca a un tiempo pasado, pero claro, que puede ser perfectamente el hoy en día. Uh-huh. Lo que pasa es que está muy bien porque hoy en día pues todos los carnavales tienen mucho, gracias a Dios, mucho visitante, mucho turista que quiere conocer nuestras tradiciones. Y claro, el documental pues se ve únicamente lo que hay, como más puro. Y la verdad que me gustó mucho lo que yo claro, pude ver. Claro. Además que este carnaval rural puede ser el más famoso o más conocido de Navarra y el primero que se recuperó, ¿eh?, gracias a este documental que hemos citado. Sus personajes son Mielochín, del que seguramente todos hemos visto alguna vez el muñeco, Siripot, el Saldico, los Arochac, que son los herreros, y Chacho, que sería la representación del pueblo de Lanz. Su origen, el origen de este carnaval, es el resultado de una antigua leyenda que existe tanto en la propia villa como en otros pueblos de alrededor, de la cual se forjó un cuento y entre el cuento y la leyenda nació el carnaval de Lanz. Cuentan que un famoso y temido bandido que vivía en Lanz era conocido como Mielochín, que este no era su nombre real, sino que se le conocía así porque en uno de sus atracos llegó a robar 1000 ochines. Los ochines eran una moneda que circulaba en Navarra en esa época.
Claro.
Y de ahí Mielochín. Los vecinos, al saber esto, deciden tramar un plan para dar captura al bandido. Los vecinos, por temor a posibles consecuencias, acuerdan ir vestidos con ropas viejas, harapos y enmascarados, tapando su cara, con trapos, pañuelos, visillos e incluso máscaras. Y todo esto pues con el propósito de prevenir que si fallaban en la emboscada no fuesen luego reconocidos por el bandido y tuvieran represalias. Finalmente, consiguen apresar a Mielochín y sería Siripot, que es a este hombre lo definen, o a este personaje, como el hombre más fuerte del pueblo, uh-huh, quien se encargará de retenerlo y amordazarlo para finalmente ejecutarlo. Los vecinos se quedan a Zaldico, que era el caballo de Mielochín. Deciden herrarlo, domesticarlo y quedárselo como bien para el pueblo, de modo que así pues fuesen un poco compensados por los destrozos y males cometidos por este bandido.
Claro.
Y aquí debo apuntar que los protagonistas de esta historia fueron personajes reales, de personas reales, de las sí, cuales se conoce con cierta seguridad la identidad. Uh-huh. Y por otro lado, existe este cuento del que hemos hablado, del carnaval, en el que pues la fantasía cobra un poquito de protagonismo hablando de Mielochín, como un gran gigante que atemoriza y abusa del pueblo de Lanz, quien debe rendirle pleitesía y darle todo lo que quiere.
Esta segunda, parte ya es la leyenda, ¿no? El cuento.
Eso
hasta,
es. Eso
hasta,
es.
Hasta lo del caballo era real, ¿no? Se puede constatar.
Eso es. Y haciendo un gran resumen de este cuento, sería únicamente con la unión de todo el pueblo cuando consiguen vencerle. Pero yo os recomiendo que investiguéis y busquéis un poquito este cuento porque es muy bonito de leer y aquí no tenemos tiempo, pero da gusto leerlo. Y bueno, por eso ahora vamos a entender bien la función y la representación de los personajes y el desarrollo de este carnaval, que en todo momento es acompañado por la música del chistú y del tamboril. Mielochín es un malvado bandido, como hemos dicho, que es representado con un muñeco muy grande, de unos 3 metros, con una cara tosca, brazos en cruz, un sombrero cónico con tiras de colores, pantalón azul y camisa de lunares de colores. Su cuerpo es una estructura que está rellena de paja y este muñeco es cargado por un mozo a hombros que hace de pies para el personaje. El lunes de carnaval es capturado y paseado por el pueblo al ritmo del chistu y tamboril, mientras que el martes de carnaval, tras un nuevo paseo matutino y otro vespertino, es ejecutado y quemado en la hoguera, mientras todos los vecinos del pueblo bailan el famoso sorchico alrededor de la misma hoguera. Uh-huh. Siripot, vestido de sacos rellenos de hierba y de helecho, es un personaje gordinflón que recorre las calles casi vagando, porque no puede andar debido al sobrepeso que tiene, mientras que Zaldico lo derriba al suelo continuamente a lo largo del recorrido. Este Zaldico es un personaje alegre y saltarín, una criatura medio hombre, medio caballo, que va vestida siempre con sus mejores galas y lleva un caballito en su cintura. Y, como decimos, derriba continuamente a Siripot al suelo, quien tiene que ser ayudado por los vecinos a levantarse, pues debido al gran volumen no puede él solo. Claro. Arotxak serían los herreros que con martillos y tenazas ponen las herraduras a Zaldico. Y es interesante destacar que mientras todos los miembros de la representación se reúnen y salen desde la posada, los herreros lo hacen desde una casa particular y no realizan todo el recorrido completo, sino que solamente actúan en dos puntos concretos de este recorrido, capturando al Zaldico para herrarlo. Uh-huh. Y por último, Chacho, que es la representación de la población de Lan. Van enfundados en pieles de animales, ropas viejas y coloridas o sacos. Portan escobas de paja y llevan la cara tapada con telas blancas o encajes de visillo. Llevan también gorros cónicos con cintas de colores y sombreros de paja, o simplemente ese sombrero de paja y las cintas de colores cuelgan desde el ala del sombrero. Uh-huh. Ellos chillan, hostigan y arremeten pues, a todos los que están allí presentes en esta singular representación. Pero en especial a Mielochin, que a pesar de que se escapa corriendo y se esconde varias veces, pues lo consiguen capturar todos unidos, dando con ello una lección de unidad y haciendo referencia a aquello de que pueblo unido jamás será vencido. Y con esto último me quiero quedar. Que siempre seamos un pueblo unido para tener fuerza y trabajar juntos por mantener nuestras tradiciones, nuestra música y nuestro folclore. Unidos para tener fuerza y ser capaces de defender y divulgar nuestra rica historia, que como hemos visto una vez más, tiene un valor incalculable. Así que gracias a todos los que así lo hacen y los que así lo hacéis, pues entre todos dejaremos una buena herencia y seguiremos escribiendo páginas de oro en el gran libro de nuestro folclore navarro.
Claro que sí, hay que recordar nuestra historia, hay que recordar nuestra tradición, porque un pueblo sin tradición no sabe por dónde, no sabe a dónde va, no tiene futuro.
Así es.
Me llama la atención, Alberto, que hay mucho paloteado, que hay mucho golpe, que en todo, generalmente en todo el carnaval, que se mancha bastante, y sobre todo ese contraste entre el hollín, el carbón, la oscuridad. Y los colores.
Sí, pues al final lo que se hacía era pues con lo que se tenía en cada zona. Pero vemos que prácticamente se sigue un patrón en muchos sitios y al final somos una comunidad muy diversa, pero que estamos muy cerquita todos. Entonces, al final, la esencia del carnaval pues es prácticamente la misma.
Alberto Magán Ciervide, muchísimas gracias por estos tres resúmenes del carnaval navarro. Hemos aprendido mucho y seguiremos haciéndolo ya pronto, la Semana Santa. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Feliz jueves.
Después del último repaso al carnaval, vamos a seguir hablando a las 2 menos 10 sobre la ciencia de datos. Vamos a conocer la historia de Naya Iriarte, la primera mujer graduada en ciencia de datos aquí en la Universidad Pública de Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La ciencia de datos tiene su aplicación en infinidad de trabajos y en casi cualquier ámbito que podamos sospechar, desde el deporte hasta la medicina, pasando por cualquier ingeniería, pero también en algo tan cotidiano como lo que buscamos en Internet. ¿Pero qué es la ciencia de datos? Pues la ciencia de datos es el estudio de los datos con el fin de extraer información significativa para empresas. Es un enfoque multidisciplinar, desde matemáticas hasta la estadística, la inteligencia artificial y la ingeniería de computación para analizar gran cantidad de datos que luego sirven para diagnósticos o para optimizar recursos. Una de las primeras universidades públicas del país en ofrecer este grado fue la UBNA. Vamos a conocer hoy la historia de Naya Iriarte, la primera mujer graduada en ciencia de datos. Hablamos con Naya Iriarte. Naya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone ser la primera mujer de Navarra licenciada con ese grado de ciencia de datos?
Pues bueno, suponer, a mí personalmente me supone estar muy contenta y orgullosa realmente por haber conseguido lo que me había propuesto desde un inicio, ¿no? Realmente conseguir esta titulación y que es lo que mi objetivo principal. Luego también podríamos mencionar que, bueno, me hace muy feliz poder mostrar a otras mujeres o niñas esta posibilidad, ¿no? Descubrirles este campo, esta titulación, este ámbito. Y bueno, si sirvo de referente, pues también me llena de orgullo.
Intuyo que te gusta, intuyo que es una pasión. ¿Cómo podemos convencer a esas niñas o a otras mujeres que estudien ciencia de datos?
Bueno, realmente yo creo que tienen que hacer lo que a ellas les guste, ¿no? Y les llene. A mí personalmente me gusta mucho resolver retos, nuevos problemas o distintas situaciones que aparecen. Entonces, bueno, es un mundo que me acaba gustando bastante, ¿no? Además, la aplicación en muchos sectores, pues es algo que también es apasionante, ya que no solamente te puedes limitar a un sector o a un área en concreto.
¿Por qué decidiste estudiar este grado?
Pues bueno, cuando salió este grado, empecé a escuchar, ¿no?, en noticias o en diferentes redes sociales, pues eso, noticias o distintos aspectos relacionados con este tema. Entonces me picó un poco el gusanillo, me pareció muy interesante y empecé un poco a investigar, ¿no? A ver qué era, qué podía hacer con esto. Y entonces, bueno, sin tenerlo del todo claro, porque al final es una decisión que, aunque haya distintas carreras, conozcas a gente y tal, la tomas un poco sin saber realmente a qué te enfrentas hasta que no estás ya allí, ¿no? Pero bueno, un poco fue por eso, porque me pareció interesante, me picó un poco el gusanillo y me gustó lo que podía llegar a hacer con esta con esta titulación, ¿no? Con este grado.
Claro, la ciencia de datos es una mezcla, ¿no? Pues hay matemáticas, hay estadística, hay inteligencia artificial, es una mezcla importante. Entiendo que a muchas mujeres las matemáticas históricamente les ha dado un poquito de no sé si de respeto. ¿Qué les dirías para que, bueno, no se asustaran en esto de la ciencia de datos?
Bueno, pues realmente que las matemáticas son una herramienta muy útil, ¿no? Que puedes conseguir con las matemáticas puedes llegar a conseguir objetivos que igual a primera vista no parecen, ¿no?, viables. Entonces, bueno, me parece que hay que quitarle un poco el miedo, que simplemente con trabajo y esfuerzo pues puedes llegar a entender distintos procesos, ¿no?, y diseñar algunos nuevos que puedas aplicarlos en un ámbito que realmente a priori no parece que tenga tanta relación, ¿no?, con las matemáticas.
¿Había muchas mujeres en tu promoción, Naya?
Bueno, realmente empezamos poquitas, pero bueno, como también ocurre en otras carreras, pues hubo gente que vio que realmente no era lo suyo, que no le gustaba tanto como pensaba y al final, pues bueno, acabé siendo de las pocas, por no decir la única, que terminó en nuestro año. Sí que compañeras mías han ido acabando más adelante, pero bueno, sí, había muchos más hombres, la presencia masculina era mayor que la femenina durante mi grado, sí.
Hay muchas aplicaciones, ¿no?, de la ciencia de datos. Hemos conocido con Carlos López Molina antes, bueno, pues en medicina, en ingeniería. Hay un montón de aplicaciones en esta ciencia de datos. Pero en tu caso, ¿qué haces, Naya, con esta ciencia de datos?
¿A día de hoy me preguntas?
Sí.
Bueno, pues a día de hoy estoy trabajando en Asertic, en una empresa navarra que está ubicada en Pamplona, en un proyecto concreto que se llama Quantum Spain. Es un proyecto que pretende impulsar el ecosistema de la computación cuántica nacional, ¿no? Y para eso se ha creado, pues eso, un grupo de que pertenecen distintas instituciones, pues eso, para potenciar un poco esta nueva tecnología. El objetivo final es crear una infraestructura competitiva en computación cuántica y que pues empresas y grupos de investigación tengan acceso a este nuevo paradigma de la computación, ¿no? El dejar, no dejar a un lado la computación tradicional, sino complementar los servicios que esta nos ofrece, pues en algunos aspectos o situaciones que realmente pues nos resultan, a día de hoy nos resultan muy difíciles de resolver o solventar. Entonces, bueno, estoy participando en este proyecto dentro de, como digo, de Nasertic, y somos un nodo de la Red Española de Supercomputación. Entonces, participamos en ese ámbito del proyecto. Generaremos, bueno, el acceso para las, gestionaremos el acceso para las empresas y los grupos de investigación, dándoles un poco soporte, ¿no? Pues ayudándoles a acceder a este ordenador, generándoles los entornos o los entornos que necesiten para poder trabajar, y dándoles un poco ese feedback y ayuda para poder utilizar este ordenador. Entonces, bueno, por otro lado, también estamos generando algunos contenidos en computación cuántica, ¿no? En esta nueva área que se ha descubierto, bueno, que ya lleva varios años en investigación, pero bueno, que ahora es bastante más sonada. Y estamos intentando facilitar esa transición, ¿no? Pues para investigadores o personas que realmente están trabajando con la computación tradicional, pues abrirles esta nueva puerta, pues por si les encaja y les solventa problemas que a día de hoy pues les cuesta mucho resolver, mucho tiempo o tienen mucho coste. Entonces, bueno, estoy en este proyecto junto a muchas más instituciones.
Y por último, Naya, sí. ¿Cómo animaríamos sobre todo a esas mujeres, ¿no? Que como bien has dicho tú en tu curso, en tu promoción, quizás no se animaron en exceso, a que prueben esta ciencia de datos, a esta mezcla, ¿no? de tantos ámbitos.
Bueno, yo realmente les animaría a que siguiesen un poco a su intuición, que no les pusiesen barreras exteriores, de manera que si a ti te interesa un tema o un campo, o realmente estás ¿no? interesada, o que realmente te genera esa inquietud poder hacer este tipo de desarrollos de algoritmos o poder estudiar los datos como tal, optimizar distintos procesos, pues que realmente no les eche atrás esa barrera que a veces puede intuirse, ¿no? Pues simplemente por el género. Me parece que si a ellas les apasiona el campo o tienen cierto interés en él, pues que no debería haber ninguna barrera para que ellas siguiesen esa inquietud, ¿no? Y pudiesen completar estos estudios.
Bueno, pues Naya Iriarte, ella es la primera que consiguió este grado de ciencia de datos aquí en Navarra, en la Universidad Pública de Navarra en 2018. Muchísimas gracias, Naya, y muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita en tu tienda Schmidt de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3, o en nuestra web homedesign.schmidt.